El doctor Rafael Calafell Clar es licenciado en farmacia por la Universidad de Barcelona, título de farmacéutico especialista en análisis clínicos, socio fundador del Centro de Análisis Biológicos, Laboratorio de Análisis Clínico, ubicado en Palma, del que es en la actualidad su director. Socio fundador del Centro de Fertilización In Vitro de Baleares allá en el año 1985. Presidente de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas y corresponsal del Microscopio en España. El Microscopio es un espacio pensado para difundir temas de interés científico. Un lugar de encuentro para el debate, donde todos los profesionales de la salud se pueden encontrar vía web.
Como ustedes saben, en El Microscopio venimos compartiendo desde el primer programa las biografías de aquellos hombres y mujeres que legaron a la ciencia un nuevo escalón. Han pasado desde sabios de la antigüedad hasta grandes profesionales contemporáneos. Pero nos preguntamos, ¿quiénes serán aquellos que en cada país de Iberoamérica han marcado la diferencia en el mundo de la bioquímica clínica, de la microbiología, de la farmacia? ¿Quiénes han dejado y dejan una huella para la posteridad? Nuestro corresponsal en España, doctor Rafael Calafell, bienvenido a hacer este homenaje. Usted ha propuesto a Federico Mayor Zaragoza.
Hola, muy buen día. Bueno, yo te propuse Federico Mayor Zaragoza porque, a pesar de que no es el primer bioquímico por excelencia, o sea, el primer bioquímico por excelencia español era Severo Ochoa. Severo Ochoa fue premio Nobel de Medicina en 1959, creo. Pero lo que pasa es que este hombre, el Severo Ochoa, se fue muy joven a Estados Unidos. Es decir, en el año 39, a resultas de la Guerra Española, emigró a Estados Unidos y desarrolló prácticamente hasta su jubilación, pues todo su trabajo en Estados Unidos. Y a pesar de que era un bioquímico excepcional, para nosotros nos representó pues la proximidad del doctor Mayor Zaragoza. Por eso te elegí a él, sin menoscabar ni mucho menos a un premio Nobel como Severo Ochoa. El doctor Ochoa pues fue un pionero en el tema del RNA, de los ácidos nucleicos. Y por ello le dieron el premio Nobel. Pero claro, él no regresó a España hasta prácticamente los últimos momentos del régimen de Franco. Y por lo tanto, su actividad profesional, a pesar de que aquí en España pues estuvo los últimos años de profesional, pues realmente su periodo de máxima actividad fue en Estados Unidos y no repercutió como el doctor Mayor Zaragoza en la mayoría de profesionales que luego nos hemos dedicado a la bioquímica o los análisis. Por eso te hago esta pequeña distinción.
Bien, ¿y por qué ha elegido usted a Zaragoza?
Bueno, mira, yo lo he elegido básicamente por eso que te he dicho, porque este hombre, a pesar que luego también se dedicó a otras actividades muy importantes, en sus inicios en la cátedra de bioquímica de la Facultad de Farmacia de Granada, pues realmente sirvió de inspiración para varias generaciones de bioquímicos y de analistas en general. A su alrededor y coetáneos con él, pues hubo una serie de personas que tuvieron una gran significación en el campo de los análisis, como el doctor Sabater Tobella y el doctor Echevarne, el doctor Torrens, etcétera. Una serie de personas que marcaron en su momento el mundo de los análisis en España. Por lo tanto, las repercusiones que tuvo Mayor Zaragoza en esta generación yo creo que fueron muy importantes. Por eso lo he elegido. Y también te lo he elegido porque es un hombre que a lo largo de los años ha mantenido un compromiso muy importante con las ideas humanistas, que yo creo que tanto faltan en estos momentos a veces en el mundo actual. Era un hombre humanista con un concepto de la ética muy, muy, muy importante, un compromiso que desarrolló desde puestos de responsabilidad como director general de la UNESCO, etcétera, etcétera. Pero básicamente el aspecto que a nosotros nos influye más es en esta especie de docencia. Ten en cuenta que él es el doctor en farmacia. Y en aquel tiempo, pues que un farmacéutico en España pues fuera bioquímico no dejaba de resultar, no chocante, pero sí original. Parecía que los farmacéuticos no podían más que dedicarse a la oficina de farmacia y a los análisis, pero desde un punto de vista menos científico, entre comillas, que lo que hacían a veces algunas escuelas de bioquímicos. Y él reivindicó siempre su grado de doctor en farmacia. Y todos estos doctores que te he dicho antes también eran farmacéuticos. O sea que realmente, coetáneo con él y apoyado por él, pues hubo una generación importantísima de analistas en España.
Estuve viendo la biografía y veo que ha sido presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España.
Sí, efectivamente, efectivamente. Es decir, que él, además de catedrático, desde el Consejo, pues también ayudó muchísimo, pues a buscar líneas innovadoras. Fue precursor, de alguna manera, de un programa de detección precoz de metabloplastias que se realizó luego en un programa pionero en Barcelona, en el Instituto de Bioquímica Clínica, a cargo del doctor Juan Sabater Tobella. Pero, de alguna manera, el inspirador de este programa extraordinariamente novedoso en aquel momento, de screening neonatal de metabolopatías, pues fue un hito importantísimo.
Y a propósito de Severo Ochoa, también ha fundado el Instituto Severo Ochoa. Severo Ochoa ha dado nombre a institutos.
Sí, efectivamente, ¿eh? O sea, más que nada, a partir de los años 70, pues la figura de Ochoa, que hasta entonces había estado muy proscrita porque da la casualidad de que Severo Ochoa estaba casado con una señora que se llamaba Sánchez Albornoz. Esta señora era hermana de un presidente de la República Española en el exilio, en México concretamente. Y entonces esta figura estuvo durante muchos años, pues si no escondida, bastante escondida por el régimen de Franco, hasta que a principios de los años 70, pues claro, ya su figura se tuvo que reivindicar. O sea, no fue un profesor en activo, diríamos, sino más bien el doctor Ochoa inspiraba, pues dejaba poner su nombre, inspiraba multitud de institutos y premios, etcétera, pero la parte más importante de su trabajo se había desarrollado en Estados Unidos.
Volviendo a Zaragoza, ¿tuvo cargos políticos de importancia?
Estuvo de ministro de Educación y Ciencia ya en la democracia española. O sea, formando parte del segundo gobierno que hubo a partir de las elecciones españolas, bueno, el presidente estaba Leopoldo Calvo Sotelo, y él fue un ministro de Educación y Ciencia que tuvo una gran repercusión, porque entre otras cosas logró una especialización de los farmacéuticos en análisis clínicos, o sea, logró imponer un título de especialista en análisis clínicos posterior al título de licenciado en farmacia. Que esto solamente podían ser especialistas en análisis en aquel tiempo los médicos, los que habían estudiado medicina. Y él, a imponer esta ley de especialidades farmacéuticas y también para los bioquímicos y para los biólogos, pues hizo también un hito importante en el desarrollo de la especialidad nuestra. Porque, como te he dicho, él era doctor en farmacia y era muy consciente de las limitaciones que en aquel momento teníamos para ejercer nuestra profesión.
Curiosamente figura como presidente de la Organización para la Paz.
Es ya mayor y está un poco retirado, pero aún tiene esta organización que tú has dicho, pues que más que nada tiene una orientación para defender aspectos éticos relacionados con las personas. Es decir, él, al ser director del UNESCO, era director general de UNESCO, pues yo creo que él se sensibilizó mucho sobre los problemas de las desigualdades existentes en el mundo hoy en día, y sobre todo en la pobreza de muchos países del área africana, en fin, de muchos sitios y esta sensibilidad la ha mantenido. Y a pesar de que es un hombre ya bastante mayor, porque nació en el 34, por lo tanto debe tener ya casi 80 años, 80 años casi tiene, pues es un hombre que aún mantiene pues una actividad de compromiso social y de compromiso con el hombre, en el sentido más amplio de la palabra. Por lo tanto, cuando existe algún motivo en España o fuera de España que él considera que se están conculcando los derechos de las personas, pues él sale en defensa a través de esta fundación para poner los puntos sobre las íes, diríamos, ¿eh? Para decir desde un punto de vista de magisterio que aquello está bien hecho o no está bien hecho de acuerdo con los conceptos éticos que él defiende.
Digamos también que está en la Comisión contra la Pena de Muerte y que es miembro de academias de lo más extrañas, como la de China o la de Rusia, pero además academias de bellas artes.
Sí, pero te he dicho que es un hombre, o sea, tiene un compromiso humanístico muy importante. En España, yo no sé si en otros países del área latinoamericana también pasa, pero en España hubo una tradición de profesionales de la medicina, por ejemplo, Gregorio Marañón, etcétera, etcétera, que tenían un compromiso no solo con la medicina, sino también pues con el hombre a través de la defensa de sus derechos, pero también con el arte. Con el arte eran escritores o eran expertos en pintura, y entonces él es un hombre que, como tú ves, ha tocado muchas facetas. Evidentemente, muchos de estos cargos que tiene, como tú has visto, de presidente de asociaciones, vienen a través de su compromiso con la UNESCO, pero otros son personales y están todos estos. Este concepto de hombre del Renacimiento, casi diríamos. No sé si me explico, ¿eh?
Perfectamente. Y este título que recibió de Hijo Dilecto de Andalucía, wow, no es poco.
Sí, no es poco, no es poco, hombre, no es todo el mundo. Además, piensa que él es nacido en Barcelona.
Claro.
Sí, sí, que es mérito aún, pero él, claro, ejerció mucho tiempo, en, como te he dicho, en Granada. Y allí dejó una impronta importante, ¿eh? Y yo creo que él era un hombre, pues, universal, o es un hombre universal, en el sentido de que no comprende el mundo desde los pequeños nacionalismos, a veces que son un poco restrictivos, sino que contempla el mundo desde una perspectiva muy amplia, como si la humanidad fuera una, que en realidad es así, ¿eh?
Exacto, Rafael. Por eso es universalista y renacentista. Muy buena definición. Bueno, muchas gracias por haber puesto en valor ante todos este personaje tan interesante como es don Federico Mayor Zaragoza.
Venga, Silvana, un saludo. Adiós.